Todos tienen buena confesión. Uno es restaura la gracia santificante. Con el pecado mortal, uno pierde la gracia santificante. Con la penitencia, la absolución y arrepentimiento sincero, ya se regresa la gracia santificante, que significa amistad con Dios.
¿Restaura qué, padre?
La gracia santificante. Y eso significa en catecismo, amistad con Dios. Es el grande. Perder la amistad con Dios es lo peor. Restaurarla es lo mejor. Número dos es que aumenta la gracia santificante. Aumenta. Manera para entender es esto. cuando yo tenía la edad de sus hijos, yo tenía mi mejor amigo. Amigo bueno, amigo mejor, pero mi mejor amigo. Entonces, tener amistad con Jesús es bueno, pero uno puede tener amistad todavía mejor. Amistad a nivel humano tiene límites, porque somos personas limitadas, pero con Dios la amistad no tiene límites. Ok, otro es la gracia específica del sacramento es que sana las heridas. Porque el pecado lastima. El pecado hiere nuestra alma. Mientras Cristo, Él sana y Cristo salva. Basta leer el Evangelio donde ve Jesús sanando el leproso, el ciego, el mudo, el paralítico, la mujer con la hemorragia. Jesús nunca hiere, Jesús siempre sana y salva.
¿Sana y salva?
Que el otro es relacionado con el concepto de la medicina es que la confesión también sirve como medicina preventiva. Medicina preventiva. Uno debe confesar los pecados mortales. Uno debe. El número y las veces. Pero uno puede confesar los pecados veniales. Pecados veniales en materia libre. Entonces, si uno va al doctor donde se siente que está cayendo en una enfermedad, este inyección o vitamina C va a evitar, impedir una caída. Nuestra alma, cuando nuestra alma se siente débil, claro, medicina ayuda de no tener una recaída. Todos estos son frutos de una buena confesión. Levanta el caído, pero si uno está tambaleando, ¿no? Está tambaleando, ayuda para que no caiga. Tiene un viento fuerte, uno está caminando, es fácil tumbarse, ¿no? Pero si uno tiene un sostén, no cae. Es mucho mejor la medicina preventiva que la medicina curativa. Mejor no quebrantar la pierna que usar el yeso. Porque el yeso, si uno quebranta su pierna, y cuando hace frío ya sienten los huesos, ¿no? Los efectos secundarios de una caída siente toda la vida. ¿Qué otro otro efecto que produce una buena confesión es la paz? La paz del alma, qué hermosa. Qué hermosa tener la paz del alma. Vale más que un millón de dólares. ¿No? Entonces, si tiene la conciencia cargada con pecado, no vive en paz. Además, yo pienso que muchos psicólogos tienen mucho tabaco porque la gente no confesó los pecados al sacerdote. Que el psicólogo ayuda a expresar problemas emocionales, ¿no? Pero el psicólogo no puede, realmente no, el psicólogo no. No es la misma cosa que la confesión, porque la confesión está presente en Jesús. Es una diferencia enorme. Hablar con un hombre, hablar con Jesús, años de luz diferente. Por eso realmente debemos dar gracias que somos católicos, ¿no? Ya sé que había un estudio de suicidio que los protestantes cometían más suicidio que católicos debido a la confesión. Un artículo en Selecciones que salió hace como 40 años. Reader's Digest, que fue una revista que no publica más, pero fue muy famoso por muchos años. Estudio viendo el suicidio. Protestantes más porque no podían deshogarse. Entonces, uno en la confesión puede deshogarse, puede sacar todo lo que está causándole dolor. ¿Qué otra es relacionada con la paz? Es la alegría. Y basta leer Lucas 15. Jesús dice en la parábola del hijo pródigo, los ángeles en el cielo se alegran al regreso del hijo pródigo. Y es una... Se sabe muy bien que es la mamá que da el tono de la familia, ¿no? El ambiente de la familia. La mamá es triste, eso es peligroso. Peligroso. Porque va a tener niños tristes. Y niños van a sufrir de depresión. Por eso es una falta de caridad de no confesarse. Y vas caminando con la cara de 2 metros, ¿no? La cara de vinagre, ¿no? La cara enojada, ¿no? Uno tiene que vivir con alegría. Si uno no es alegre, tiene que preguntar por qué. Tal vez hay pecados no confesados. Hay que sacarlos. Jesús perdona. Siempre. Uno tiene confianza. Católicos que van a misa. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Híjole, ¿qué testimonio es esto? Viene con alegría. soy católico, ¿por qué no venga con nosotros? ¿Qué testimonio es esto? ¿Eh? It's a group of the rock and roll, the living dead. The living dead, los vivientes que son muertos, ¿no? Es una buena confesión. Alguien me decía, cuando los niños estaban saliendo de la confesión todos con una grande sonrisa, que ya había experimentado este abrazo de Dios Padre. ¿O qué es? ¿Qué más? Una buena confesión produce humildad. Exige humildad de reconocer nuestras fallas y todo lo demás, confesarlos. Yeah. Y Jesús rechaza los orgullosos, eso es cierto, pero Dios ama los humildes. Teresa de Ávila dice que la humildad es la verdad. Es reconocer quiénes somos con una luz objetiva. Aquí otro fruto es crece en la virtud débil. Porque uno confiesa, por ejemplo, uno confiesa impaciencia. Confiesa impaciencia con los hijos, ¿qué pasa? Uno si confiesa, tiene un poco más paciencia. Es la gracia de Dios. Uno pierde la paciencia con los hijos muchas veces, uno se confiesa, pasa un día, aguanta más, ¿no? Explota menos. Podemos a solo, pero Dios puede mover las montañas. Y otro es que una buena confesión conquista el diablo. Amén. Hay catecismo que muestran cuando la persona está confesando si el diablo está escapando. ¿Okay? ¿Qué es más fuerte, un exorcismo o una confesión?
Una confesión.
Confesión, mucho más fuerte.
¿Sabes por qué muchos conquistan al diablo?
Claro, porque el pecado es esclavitud al diablo, ¿no es cierto? ¿Qué dice Jesús? ¿El pecado es esclavitud? ¿Esclavos a quién? Sí, la confesión conquista el diablo, eso es cierto. Aquí otra es puede ser la analogía de una ventana y sol. Con la confesión, era esta purifica el alma para recibir Jesús con más pureza. Eso es cierto, eso es lo que dice Santo Ignacio Loyola. Y si uno tiene una ventana y la ventana se mancha con la suciedad de la calle, con el smog, ¿no? El sol quiere pasar, ¿no? El sol quiere pasar. Pero más oscura la ventana, menos
y eso va a pasar.
Y ustedes se confiesan por cuanto me comulguen, van a notar una diferencia. Después de confesarse, es como una explosión mayor de gracia. Entonces, esos todos son frutos de una buena confesión. Al saber eso, uno va a querer confesarse cada semana, yo pienso. Porque es gratis. Es gratis, ¿no? Uno va al psicólogo. Una hora tiene que pagar $150, ¿no? A veces sale peor. Si le mete la psicología de Sigmund Freud, ¿no? Sale mucho peor, ¿no? Pero uno se confiesa bien, siempre sale mejor. Siempre sale mejor. Ok. Esta tiene que motivarlos ustedes, además de traer sus hijos a la confesión. Ustedes venir, pero también ya sus hijos han hecho la primera confesión, que vengan cada dos, tres, por lo menos cada cuatro semanas. Y por supuesto, esto depende de ustedes. Al no traer los hijos a confesar, después en cierto tiempo, yo le digo, es pecado de omisión de parte de ustedes. Pecado. Es pecado, sí. Porque sus hijos que tienen 9, 10, 11, 12, 13 años, no pueden llegar a la iglesia a solas, ¿no? Ellos son dependientes de ustedes. Pero ustedes entrar antes, salir con una sonrisa en la boca, después el chaparito puede pasar y hacer su confesión. Y dar buen ejemplo. Okay.
Padre, uno de mis hijos me dice que cuando le hace el acto de contrición que dice prometo nunca más pecar y eso.
Okay.
Dice que, ¿por qué dice que promete no pecar si sabe que no lo va a cumplir?
Ok, esa muy buena pregunta. Prometer, mejor decir que va a tratar de no pecar más. Y okay, puede poner en... ustedes tal vez tuvieron ese pensamiento. ¿Por qué voy a confesarme si voy a confesar lo mismo? ¿Oyeron esto? Tal vez ustedes han dicho esto. Si confieso lo mismo, ¿por qué confesarme otra vez? Esta respuesta es una respuesta muy tramposa para esquivar de confesar. El diablo es muy astuto, ¿no? Y la respuesta es esto. En teología hay un principio que se llama el principio de la gradualidad. Es esto. Gradualidad significa que si uno cae en pecado y tiene un hábito, un mal hábito se llama un vicio. Okay? Digamos, tú estás fumando. Okay? Yo tengo un hermano doctor y él dice la nicotina, fumar, es muy difícil dejar. Yo no sé, yo nunca fumé en mi vida, entonces no tengo experiencia, pero él dice que dejarla fumar es muy difícil. No sé si ustedes han fumado o conocen a alguien que fuma. Es muy difícil. La nicotina es una adicción muy fuerte. Él dice cuando él hace sus operaciones, porque es cirujano, y abre una persona que había fumado, parece una chimenea negra. Como una chimenea negra. Asusta, ¿no? Porque toda esta mugre entra en sus pulmones y dice que no daña. Sí, daña. Y bueno, es diferente fumar uno por día y dos cada día, ¿no? Pero de superar vicios es muy difícil. Yo soy padre de 26 años, no sé, tal vez ya había escuchado 1,000,000 de confesiones, ¿no? No sé, pero muchos, ¿no? Muy difícil. Si uno es corajudo, qué difícil es. Uno es corajudo, qué difícil. Si uno come demasiado, qué difícil superar la gula. Por hombres, si tiene adicción a la pornografía, híjole, es difícil. La pornografía, mamma mía, como dicen los italianos, ¿no? Muy difícil. Si uno es chismosa, que cada dos por tres, la boca corre como un motor, no sabe cómo apagarla, es difícil. Si uno tiene envidia, siempre mirando a la persona que tiene más. Si uno tiene eso por 10, 15 años, híjole, es difícil, es difícil. Si uno es flojo, superar la flojera, muy difícil. Por eso, al confesarse, el principio de gradualidad significa que uno va pecando menos. Menos. En lugar de caer 10 veces por día, uno cae 8. Luego 5. Luego cada 2 días. Cada 3 días. Y luego va superando y llega una semana que no he perdido mi paciencia con mis hijos. Fue un milagro. Una semana sin enojarme con mis hijos. Claro que los hijos están en México por una semana, pero igual, ¿no? No. Pero ir superando esto lleva mucho tiempo y mucha buena voluntad. Entonces, si esa es una buena pregunta, prometo significa voy a tratar con la gracia de Dios de no pecar más. Porque uno puede evitarlo. La culpa no tiene Dios, la culpa tiene nosotros. Porque si uno trabaja con Dios, evita el pecado. Uno trabaja con Dios, reza bien, es muy prudente y recibe los sacramentos, camina la línea derecha con Dios. Pero uno descuida la oración, no recibe los sacramentos, uno va a caer. Porque los apóstoles cayeron después de la última cena, porque se quedaron dormidos, ¿no? Uh-huh. Jesús estaba rezando y Pedro, Santiago y Juan, luego viene Judas con los soldados y se escapan, cobardes, ¿no? Y Pedro con la espada, corta la reja de Marco, ¿no? Tenemos un experto en idioma, me gusta, sí. No voy a ganar este día con él, ¿no? No, usted... Tiene razón, sí. Sí. Tiene que enseñar español en la Universidad de Guadalajara a la gente. A Michoacán, ¿ok? Muy bien. Y puede pasar a Harvard después, ¿ok? Pero ese podría ser una trampa del diablo. Si yo tengo que prometer que no voy a caer, en cierto sentido, uno puede prometer y con la gracia de Dios no cae.
Pero prometerle al Señor.
Pero, ok. Algo grande, ¿no? Sí, prefiero tratar. Tiene razón, sí. Sí, sí. Tratar. Porque la promesa caemos, ¿no? El hombre justo cae 7 veces por día, ¿no? Yeah. Pero vuelvo a repetir. Nosotros caemos en pecado porque rezamos poco y rezamos mal. Eso es cierto, ¿no? Y una vez en su vida, rebobinando la película de tus 48 años o los años que tiene, ¿no? Al caer. Siempre fue antes una vida de oración no existente o muy débil. Mientras uno reza bien, vienen más pruebas. Vienen más pruebas, ¿no? Porque si vienen pruebas, Dios permite fortalecer los músculos espirituales. Vienen más pruebas. Pero viene más gracia de Dios. La gente sencilla dice, soy católico, tengo tantas pruebas. Antes de ser católico no tenía tantas pruebas. Eso es cierto, sí. Ustedes van a tener mucho más pruebas que la gente que no va a la iglesia. Pero tiene más asistencia. ¿Sí? Más ayuda, más auxilio, ¿sí? Estoy asustándole, ¿no? Okay, aquí tenemos nuestra... Vamos a karate judo, ¿no? Me va a dar otro golpe, ¿no? No, es bueno, pero uno está despierto esta noche, ¿sí? Más que hable fuerte. Bueno, la idea de la iglesia trata de hablar en forma uniforme. Todo el mundo está hablando más o menos mismo, ¿no? Estamos muy lejos de eso porque yo noto al credo, hay como cinco ritmos distintos, ¿no? Parece caballos que están galopando en galope muy distinto, ¿no? Y más que tratemos, muy difícil mantener caballos que hay 1200 a las 10 de la mañana, el día domingo, de mantener el mismo ritmo, ¿no? Es difícil, ¿no? Yo podría hacerlo, pero a veces estoy cansado. Llega el punto donde estoy cansado, ¿no? Decir, llega el punto donde, bueno, llega el punto donde no quiero siempre tratarlos como niños, ¿no? Porque somos adultos, ¿no? Es cuestión de saber hablar al mismo ritmo. Yo podría decirlo, ok, yo hablo con el credo y hablo fuerte y ustedes siguenme y más o menos siguen. Pero con el canto en la misa, tenemos muchos coros y cada coro yo pienso que hay que dar gracias. Cada coro que canta, hay que dar gracias. Yo pienso que Dios está contento con el coro. Ok, cada coro. Ok, pero de no pensar que el coro es perfecto. Ejemplo, si un coro canta, ¿sabe la expresión? Beauty is in the eye of the beholder. Okay? Yo puedo ver algo y digo que es hermoso. Y tú piensas que es feo como pecado, ¿no? Pero si yo miro arte, y yo digo, realmente este es hermoso. Y tú dices, realmente es feo. ¿Okay? Entonces, la expresión y el arte es en el loco que aquel que ve. Eso es cierto, ¿no? En la mayoría de las cosas. Aristóteles dice que la belleza está en proporción. Cuando tiene una proporción justa en una persona o algo, esa sería la manera para medir la belleza, proporción. Okay? Pero en el canto, estoy en la misa, todo el mundo está cantando, tal vez hay una canción que a mí no me gusta, pero no importa, canto igual. Pero lo malo es que la mayoría de la gente no canta. Menos cuando el coro no está y para descubrir tiene que cantar. Luego todo el mundo canta. Eso es cierto, ¿no? Si no hay nadie, ¿y qué hago? Yo conozco a ustedes por 20 años, ¿no? Yo escojo canciones que saben los niños. Yo voy a cantar Alabaré. Viene con alegría. Alabaré, alzar las manos. Santa María del Camino, demos gracias al Señor. Esas son canciones que ustedes saben. De México, lo saben, ¿no? Entonces yo salgo y canto fuerte, digo, canten fuerte y la mitad de la gente más canta. Mientras con muchos coros, y es lamentablemente la gente no canta con el coro. Y eso está en contra de las leyes litúrgicas. Es como una vez yo fui a la ópera en Filadelfia, porque viví en Filadelfia por 5 años, fui a la ópera, ¿no? Una de las mejores óperas en el país en Filadelfia, ¿ok? Y en la ópera uno escucha. Si la ópera está cantando, tú no vas a cantar, ¿no? En la ópera, porque la ópera es una de las mejores en el mundo que canta en Filadelfia. Tú abres la boca inmediatamente, van a mandar huevos, ¿no? Para callar la boca, ¿no? Pero mucha gente piensa que la misa es una ópera. Uno tiene los brazos cruzados, vamos a ver si canta bien o no el coro, ¿no? Vamos a hacer una crítica musical para ver si pasa según mi criterio, ¿ok? Yo soy un Mozart, un Beethoven, voy a dar un criterio musical, ¿ok? Ah, canta. Canta. Hey, usted dice, la boca abierta no entra moscas. Eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? No, canta. San Agustín dice, aquel que ama, canta. Pues usted canta en el coro. Usted canta bien. El único es buscar la manera para involucrar más a la gente. A mí me gustaría hablar con todos los coros, no tengo tiempo. Y darles alabanza para que canten. Para mí, el éxito es menos importante que la buena voluntad. ¿Entienden? El hecho que tiene buena voluntad, quieren servir a Dios, eso es lo que vale más. Y tiene que tratar de ir perfeccionándose, ¿no? Con la melodía, tocar bien la guitarra, o tal vez el piano, saxófono, el violín, tratan de mejorarse. Pero de involucrar a la gente. Y en las misas, hay que decir la verdad, la gente no participa. No participa. En general. En la misa en español, ¿ok? En general no participa. En inglés un poco más. En inglés un poco más participa. Pero no es perfecto tampoco, ¿no? En la misa español, poca gente comulga. En la misa en inglés, todo el mundo comulga. Es raro, ¿no? Americanos, filipinos, la gente de India, todo el mundo comulga. La misa en español, más o menos. Y yo pienso que hay dos fallas. Hay los en español que pueden comulgar, pero no comulgan por flojera. Mientras los que en la misa en inglés comulgan y no deberían comulgar. Dos culturas muy distintas. Justificando comulgar, tal vez viven en unión libre, en adulterio, pero van a comulgar igual. Mientras en español, ¿qué pasa? Bueno, ya no me confesé por 3 semanas, no puedo comulgar. ¿Por qué? ¿Me hiciste un pecado mortal? ¿No vas a misa los domingos? Sí, a veces entre semana. Pero mi abuelita dijo que después de un mes no puedo comulgar, tengo que confesar, ¿no? Yo oigo esto. Que su abuelita no es Papa Pío II, ni Papa VI, ni Juan Pablo II, ¿no? ¿Quién es su abuelita, no? Pero mucho cuidado porque hay costumbres que son buenas y malas. Las costumbres que son malas de México, descartarlas. Las costumbres malas aquí, echarlas en la basura. No hay que aferrarse a malas tradiciones. Más adelante vas a leer en tu escuela Shirley Jackson, The Lottery. De leerlo. Tiene que leerlo, a short story. Es un cuento de una lotería. Cada año tenía que escoger lotes para ver quién ganaba. Después llevaba el ganador en el campo abierto y 1, 2, 3 piedras para matarlo. Porque ganó. Y un día en una universidad dice, ¿por qué ustedes hacen esto? No se pregunta porque siempre lo han hecho nuestros antepasados. Puede haber leído eso a los 12, 13 años. Hay tradiciones que son malas. No hay que aferrarse a las tradiciones que son podridas, ¿no? Hay tradiciones buenas y malas, ¿no? Yo pienso que venimos de nuestra cultura y pensamos que todas las tradiciones de nuestra cultura son buenas. Algunas sí, pero algunas podridas. Algunas podridas. Por eso los obispos dicen en el documento de Puebla, nosotros tenemos que purificar, elevar la piedad popular. Ejemplo, ustedes el día sábado, en dos sábados van a venir a retiro. Sábado que viene, van a traer muchos bebés a la iglesia. Pero ustedes no saben por qué. Entonces, todo el mundo trae bebé, pero no sabe por qué. Es triste. Va a traer cualquier cantidad de muñecas para que el sacerdote bendiga, ¿no? Pero ¿por qué? Si no entendemos por qué, es superstición. Entonces, la religión no educada degenera en superstición. Por eso hay curanderos, psychic readers. Psychic readers son muy religiosos, más que ustedes. Pero es una religión falsa. ¿Por qué traen esto? También se llama la Candelaria. Ustedes tienen en México la iglesia Candelaria, seguramente, ¿no? La Candelaria, la Candelaria, el niño que se trae, es la misma fecha. Deben saber por qué. No, porque lo hizo mi abuelita, pero es siempre lo mismo. Tiene que ser como los niños preguntones, ¿no? Una pregunta llega a Roma, ¿no? La razón por la cual trae esos muñecos, bebés, es porque son 40 días después del nacimiento de Jesús. Es cuando Jesús fue presentado en el templo. Eso se puede leer en Lucas capítulo 2 en la Biblia. ¿Por qué se llama la Candelaria? Nadie sabe. La Candelaria es porque cuando trajeron al niño Jesús en el templo, el profeta Simeón dijo, ya puede dejar tu siervo ir sin paz, porque mis ojos han visto la luz de todos los pueblos. Esta es la Candelaria. La Candelaria es el niño Jesús, es la luz de todo el pueblo. Hasta ahora nadie sabía esto. Ahorita ya lo saben. Cuando van a traer el niño y la vela, van a decir, ah, para escribir en los ticos, sí. Son 40 días después de la Navidad y al mismo tiempo el profeta Simeón tuvo a Jesús en sus brazos como la luz de todas las naciones. Qué importante es ser educado. Yeah. Y qué triste ser ignorante. Triste ser ignorante, ¿no? Católico, ignorante, protestante, seguro, dice el dicho. ¿Yeah? ¿No es cierto? Católico, ignorante, protestante, seguro. Okay, ¿cuáles son los obstáculos? Ok, tenemos número 9. Casi siempre cuando llegamos a la primera confesión, un niño va a decir, padre, yo no quiero confesarme porque usted conoce a mi mamá. Okay. Usted conoce a mi mamá. Yo se lo digo, usted va a decir mi mamá me va a dar una nalgada o dos. ¿Es cierto? No. Porque esta número 11 es la confesión es un secreto. Secreto absoluto. Y si no fuera secreto, nadie se confesaría. Yo no, ustedes tampoco, ¿no? Después de la confesión, muy bien, a las 10 de la mañana yo voy a anunciar los pecados de ella, de ella, de él, de ella. No. Sería un desastre, ¿no? No, es secreto. Esa es parte de la, del sacramento. La palabra técnica es sigilo, sigilo o secreto. Ok, ustedes pueden poner abajo el nombre del santo. El santo de la confesión se llama San Juan. Nepomuceno, nombre grande. Que él vivía hace varios años en lo que ahorita se llama Checoslovaquia. Okay. Antes era Bosnia. Cambió no, mucho nombre. Del, pero este, él fue el santo confesor. ¿De quién? Lorena. Lorena. Y el rey era un hombre muy curioso. Y se lo acercó, dijo, padre, dime los pecados de mi señora. Quiero saber lo que está haciendo, ¿no? Le dijo, no. Luego el rey regresó y dijo, muy bien, padre, dime los pecados de mi señora y te voy a dar mucho dinero. Mucho, pero mucho dinero. Luego el rey estaba pensando, ok, muy bien. Se lo acercó y dijo, te voy a dar mucho dinero y mucho terreno, mucha propiedad. El rey estaba enojándose. Ese padre era muy duro. Digo, muy bien, te voy a dar dinero, caballos y terreno. Y dijo, no, no puedo, es secreto. Y se enojó y dijo, si no me dices los pecados de mi señor, te voy a matar. Te voy a matar. Mátame. Y antes de matarlo fue torturado. Y luego lo llevaron a un puente. Y lo tiraron de un puente y se ahogó. Y murió. Mártir del confesionario. Y hay el libro de santos que tiene dos fotos. Una foto que tiene el padre así. Otro que tiene la puente con las aguas, con círculos concéntricos abajo. Donde se había hundido. Entonces, esa es parte de la confesión, el secreto. Secreto absoluto. Casi siempre una persona dice, pero padre, si hay un asesino que había matado el papa, el presidente, la persona viene, usted podría abrirse. En ese caso, no, nunca. Y hay algunos gobiernos que están tratando de obligar padres de hablar sobre algunos casos, por ejemplo, en Irlanda. Hay gobiernos que están tratando de forzar sacerdotes. No podemos. No podemos. Mantener silencio.
Es una regla bien estricta para ustedes, eso, ¿verdad, padre? No decir nada.
Sí.
A pesar de que esté violando, matando, que mató,
sí,
lo que sea.
No podemos.
Pero no pueden ustedes absolver la confesión.
Oh, no, yo.
A menos de que le digan, yo te observo, pero que vayas a la corte o sí, a hacer eso.
Usted sería buen confesor. Sería buen confesor, ¿no? Tal vez uno de sus hijos, ¿ok? Que le nazca un hijo, ¿no? Porque tiene niños, ¿no? Que venga, que el próximo que venga un niño, ¿ok? Sí, pero yo podría decirle, por tu penitencia, tiene que ir a la policía y entregarte. Si no lo hace, no te dio la absolución, yo podría hacer esto como penitencia. Y si no lo hace, yo podría decir, bueno, te niego la absolución, porque no estás arrepentido. Yo podría hacer esto. Ok, ¿listo, Calixto? ¿Explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez? ¿Contento como sargento? Ok, hay obstáculos. Vamos a seguir con número 10. Ok, un obstáculo, tal vez el obstáculo mayor es la flojera. La flojera. Yo pensé que todos aquí cayeron en esta trampa. Yo me confieso, pero mañana. Okay? O la semana que viene. O el mes que viene. O cuando muere mi abuelita. Okay? Tu abuelita tiene 58 años, ¿no? Es joven, ¿no? Pero no, es muy común la flojera y se llama la filosofía de la mañana. Luego mañana y mañana nunca llega. Sí. Luego al ratito, ¿no? ¿Qué pasa si uno te invita a comer a Black Angus y paga todo? Oh, no tengo tiempo, no, estoy muy ocupado, ¿no? No, vas a ir, ¿eh? Black Angus, ¿no? Moon, hey, con el vino tinto de París, Y para comer y tomar un poco de vino tinto de París o de Italia, ya estamos listos, ¿no? Ya tenía otros planes, pero siempre se puede cambiar planes, ¿no? Dice, vamos a la confesión. No, estoy muy ocupado, ¿no? Para la barriga, uno tiene tiempo. Para el alma, no. Vale mucho más nuestro cuerpo que nuestra alma. Damos mucho más importancia a nuestro cuerpo que damos a nuestra alma. ¿Y qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué le sirve? Si gana todo el mundo y pierde su alma. ¿Y otro obstáculo? Número 2 es miedo. Pongan miedo. Eso sí, hay gente paralizada con miedo. ¡Oh, el padre me va a regañar! ¡No, el padre me va a sacar patada! ¡No! Me va a dar una penitencia de pan y agua por 50 años, ¿no? El padre me confiesa, el padre va a decir, ¿qué hiciste? ¡Oh! Repítelo otra vez, no puede creerlo, ¿no? Miedo. Tercero es vergüenza. Interesante, cuando pecamos, el diablo quita toda vergüenza. Pero al confesar nos llena de tanta vergüenza, estamos paralizados. Y qué tramposo el chamuco, ¿no? ¡Ey, ese chamuquito! ¡Ey, qué piola! ¡Qué vivo, ¿no? Y sabe, ¿eh? Sabe cómo ganar, ¿no? Cuatro es, a veces uno dice, yo no sé el acto de contrición.
¿Una excusa?
Sí. Yo digo eso. Son tontos, ¿no? Yo no sé el acto de contrición, no puedo confesarme, ¿no? Otro es, número 5, es el diablo. El diablo pone muchas pedos, trampas. Número 6 es lo que he dicho antes, pero voy a caer otra vez. Pongan esto. Pero voy a caer otra vez. Entonces, voy a caer otra vez porque confesarme. Es número 6. Pero ya hablé del principio de la gradualidad. Ya saben esto. Que número siete es... ¿Cómo? Sí, esos son obstáculos, son mentiras que uno pone para evitarlo. Es bueno saberlos. Ok, luego otro es... Otro obstáculo es... uno dice que el padre está demasiado ocupado. Yo oigo esto. Pero ustedes voy a responder. En muchas parroquias hay un padre se confiesa una hora por semana. ¿Ready? ¿No es cierto? Una hora por semana. Normalmente yo 3 o 4 horas por día. Es mucho. Que yo decidí como sacerdote que voy a dedicarme a enseñar, predicar y confesar. Esos son los dos trabajos que yo escogí, porque yo pienso lo que el sacerdote tiene que hacer. Porque solamente el sacerdote puede confesar, el padre tiene que enseñar también. ¿Cómo vamos a confesar si no tenemos educación sobre el sacramento? Que otro es que no querer dejar un pecado. Yo tengo 8, pero usted tiene otra manera para contar, ¿ok? Cada uno tiene su formación en matemática. Matemática en México es diferente, ¿no? Okay. Y esto es, por ejemplo, si hay un hombre que toma mucho. Okay. Ay, no voy a confesar porque el padre me va a decir que tengo que dejar la tomada. Y no va. Porque tiene miedo y dice, padre, muy estricto, me va a obligar a no tomar. Y un hombre vino a padre Lorenzo que quiso ser una manda. Padre Lorenzo, quiero ser una manda. Tráigame la forma, ya estoy listo para ser la manda. Padre Lorenzo dijo, ¿hasta cuándo? Ah, va a ser miércoles antes del día del pavo. No, va a ser hasta el 15 de enero. El hombre se fue muy enojado, ¿no? Ok. Y él quería emborracharse el día de gracias, la noche buena, la Navidad, ok, la vigilia del Año Nuevo, el Año Nuevo y por los Reyes también, ¿no? Él quiso ayudarle de evitar 6 caídas grandes. Y el hombre, no, él quiso aguantar hasta el día del pavo y después dejar riendas sueltas a la carne, ¿no? Ya. Yeah. ¿Eh? Entonces, a veces uno no quiere renunciar al vicio y no se confiesa. Y otro es... otro es que no sabe cómo examinar la conciencia. No sabe cómo examinar la conciencia. Con ustedes no, porque ya les dimos su examen de conciencia, ¿no? Ya lo tienen. Espero que no hayan hecho aviones, ¿no? O lo pusieron en su, ¿cómo se dice? Jaula de pájaros, ¿no? Para... Ya tiene sus 10 mandamientos, ¿no? Okay. Otra, este es número 10, ¿no es cierto? Yeah. Número 10 es un obstáculo. Es, personas que viven en unión libre. Pongan esto. Es un obstáculo enorme. En eso hay mucha confusión. ¿Personas que viven en unión libre pueden confesarse?
Sí.
Sí pueden pensar, pero no pueden.
Ok. Porque hay mucha confusión en esto. Si viven en unión libre, okay, pueden confesarse, pero bajo tres condiciones. Primera condición, salir de esa relación, de separarse. Okay? Separarse. Segundo sería una decisión muy clara donde los dos van a vivir en dos lugares apartados. Ellos vivir en el techo, okay? Okay. Con los pajaritos, ¿no? Los pajaritos pueden despertarlo por la mañana. Qué manera romántica para despertarse con los pajaritos. ¡Oh, qué bonito! Los pajaritos. Y él dormir en el garage con el pitbull. Okay? Y ya los dos tienen los animales para entretenerse, ¿ok? Menos esto no se puede. Porque ya vive en pecado. Tiene que separarse del pecado. O evitar el pecado. Entonces, yo pienso el obstáculo mayor aquí en la doctrina. ¿Con cuántos parejas? ¿176 parejas? 138 parejas en 4 días que tienen esa situación. Entonces hay 138 parejas en la doctrina que no pueden confesarse ni comulgar. Y para mí es un peso enorme. Teresa, usted también, ¿no? Porque todo lo que estoy diciendo, no puede, los que viven en eso están amarrados, ¿no? El padre es muy elocuente, me gusta la manera que habla, pero no parece nada, ¿no? Pero espero que tiene un remordimiento de conciencia, espero. ¿Sí? Que ponemos la espina de la conciencia, que moverse un poco más cerca de la luz. Esperemos, ¿no? Pero yo veo en eso cuando uno vive en unión libre. Es el diablo. El diablo hace tres cosas. El diablo enceguece, ensordece, esclaviza. Yo lo veo. Es el diablo. Es el diablo. Yeah.
Yeah.
Sí. Padre, aunque estén casados por el civil, no. No, tiene que ser casado por el sacramento, sí. Pero para mí es el diablo. Que yo, si yo le hablo, yo le hablo de todas las razones, sí, 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 ma, agresión pasiva, ¿no? Mm-hmm. Agresión pasiva, ¿qué es esto? Agresión pasiva, sí. Tú me debes sacarme encima, ¿no? Mm-hmm. Para que mi hijo haga la primera comunión, ¿no? Pero sí, es una ceguera. Sí, porque hablo pero también esclavizada, porque Jesús dice que el pecado es esclavitud.
Sí.
Bueno, por eso lo que tiene que hacer es, Ana tiene, hay una muchacha que está especializada, trabaja en anulamientos. Ella tiene una pila de anulamientos. Ella fue a la arquidiócesis y ella está especializada en pasar los trámites por un anulamiento. Es largo. Si uno está casado por civil, pan comida. Es fácil. Unos documentos, fe de bautismo, acta de divorcio, tribunales testigos. Ella lo hizo por 20 años, ¿no? Tiene mucha experiencia, ¿no? Hay una expresión que dice, querer es poder. Que si uno quiere algo, lo hace. Por ejemplo, si yo digo esto. Tiene problemas con la situación económica. Si vienes a platicar con Padre Lorenzo, él va a pagar tu renta. Él va a pagar $2,000 tu renta el día lunes.
¿Te vas a olvidar esto?
No.
¿Hello?
No.
Ah, no, para pagar la renta, aquí estamos, ¿no? Él dice, llega a las 9, estamos ya a las 6:30 de la mañana esperando, rezando, rosario. Oh, tan humilde. Sí, sí, pero el dinero y la parte física, aquí estamos. La parte espiritual, estoy cansada. Se llama señorita Tartuga. Tartuguita, ¿no? Para Dios, siempre mañana. Pero por la pancita y por el dinero, aquí estamos. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Dios mero, mero, ¿no? Yo pienso que vamos a terminar esta oca por más o menos mayo, ¿no es cierto, Teresa? Tiene la culpa porque me hacen pregunta corta, siempre dar una respuesta larga, ¿no?
¿Ya se llevaron la Virgen?
Ah, sí rompió. Sí cayó, sí. Sí. Vamos a buscar otro más, ¿ok? En nombre del Padre y del Espíritu Santo.